Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Amigos de Ultravioleta, qué gusto tener la oportunidad de reencontrarnos en una emisión más de estos programas que hacemos para hablar de mujeres que están haciendo ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y aquí conmigo se encuentra Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Mucho gusto volverme a encontrar contigo en este espacio y encontrarnos con todos nuestros queridos radioescuchas que están sintonizándonos en el estado de Jalisco y también en el estado de Colima. A todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo, y es para mí un placer poder venir aquí el día de hoy a hablar con ustedes de estas brillantes mujeres que hacen ciencia y que lo hacen de una manera realmente inspiradora y lo transmiten con tanto cariño que, pues no sé, a mí me encanta también. Yo ya con cada entrevista yo me quiero volver lo que ellas hacen, ¿no?
Sí, creo que tú y todos los demás, porque suena muy padrísimo. Y si ustedes quieren decirnos qué piensan al respecto, pueden escribirnos a @ultravioletafm. Ese es nuestro Twitter oficial, donde les compartimos los links de los programas pasados y pues les damos los datos curiosos que acompañan a este programa, por si se lo perdieron y quieren ver de qué hablamos. Pues bueno, esa es la vía de comunicación más directa con nosotros. También admitimos sus sugerencias de algunas mujeres científicas que quieran escuchar aquí en Ultravioleta, son bienvenidas y podemos abrirles el espacio con mucho cariño. Arrancamos este programa el día de hoy con una canción oficial, digamos, de Star Trek, que está a cargo de la Orquestra Cinematic, que es un trío de Londres que hacen covers de películas, videojuegos y series de televisión. Y bueno, en esta ocasión les pusimos una canción que nos da directo a la nostalgia, como es el caso de la serie de televisión de 1960 con la que nació todo un culto. Como bien les decía, estamos hablando de Star Trek, Viaje a las Estrellas, que fue un fenómeno global de la cultura pop, que hasta la fecha lo sigue siendo después de muchas décadas después, y que situaba a su audiencia por allá en el siglo XXIII, me parece, en una nave espacial en la que venían varios viajeros para unirse a una misión de 5 años para explorar los nuevos mundos y nuevas formas de vida. Y si ustedes vieron la serie o conocen un poco, o incluso tú, Ricardo, no me dejarás mentir, hay uno de los personajes que es el más conocido, que es el señor Spock, que era una especie de oficial al mando, que además era científico que popularizó este saludo super trekkie de larga vida y prosperidad, que hasta está en WhatsApp, que es como una B de la victoria con la palma de la mano abierta, y que bueno, eso se basó en una bendición judía, por cierto, que a este señor, el actor, cuando le decían en el guión que tenía que abrazar a una persona, decía, oigan, esto no tiene nada que ver con el pueblo vulcano, entonces no lo voy a hacer, y se le ocurrió inventar este saludo que se ha popularizado a lo largo del tiempo. Y bueno, ese mismo científico que venía de una sociedad donde se privilegiaba la lógica por encima de todo lo demás, fue quien inspiró a nuestra invitada del día de hoy para convertirse en científica.
Y por dicha, la invitada que tenemos el día de hoy, pues es Trekkie y no es, ¿cómo se llaman los de Star Wars? Pero bueno, no es de Star Wars. Entonces, esta inspiración que tomó de Star Trek, del señor Spock y de todo el universo cinemático y hermoso también con el soundtrack divino que tiene tanto la serie como las películas, pues es el punto de partida para una vida dedicada a la ciencia y sobre todo a la ciencia espacial, partiendo por un camino de física teórica, porque desde muy niña ella decía, yo quiero ser astrónoma, yo quiero estudiar las estrellas, yo quiero estudiar otros mundos, tal y como lo hace el señor Spock en Star Trek. Entonces, el día de hoy tenemos el privilegio de entrevistar a la doctora Leticia Carigi Delgado, que es doctora por el Centro de Investigaciones de Astronomía e investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ella estudió sus primeros grados académicos también en Venezuela, donde pues ahí pues desarrolló toda esta pasión por la física, específicamente en Mérida, Venezuela, que pues para nosotros Mérida es un nombre sumamente familiar, pero pues también para quienes no sabían hay otro Mérida allá en este país sudamericano. Pues ella nos decía, ¿no?, ella es una especialista en astrobiología, que es una rama que es totalmente fascinante.
Así es, y que además desde niña tenía ella la convicción de explorar nuevos mundos, que es un poco de lo que hace también la astrobiología, porque ella nos comentaba que se ha especializado en encontrar las zonas del universo en las que hay ciertos elementos que pueden propiciar que nazcan nuevos planetas, no específicamente como la vida extraterrestre, que también podría ser una rama, y que también se ha dedicado a la arqueología cósmica, que es muy interesante imaginar este... Ella nos decía que era como ver una película, tener que narrar una película que no viste, y que los fragmentos que tienes para lograrlo son de personas que solo vieron algún detalle de la película y que te los platican, y en medio de ese teléfono descompuesto pues se necesita quien pueda armar la película completa, que me parece una gran metáfora para lo que hace también en el espacio.
Y para lo que hace en su vida diaria, porque ella es una gran fanática de la ciencia ficción, del cine y de todas estas obras de arte, porque también en un momento nos comentaba que cuando va al cine no come palomitas y no toma refrescos, porque lo que está haciendo es ver una obra de arte. Y en esta, pues en este tenor tan inspirador fue que se desarrolló la charla con la doctora Leticia Carigi, que en realidad fue muy enriquecedora, y si bien todavía no tenemos evidencia de vida en otros planetas, pues la doctora Leticia está sumamente convencida de que eventualmente podremos llegar a descubrirla.
Nos dice que lo más lógico es que sí haya vida allá afuera, que probablemente sea o no inteligente, porque bueno, eso de la vida inteligente es relativo. De hecho, ella nos mencionaba que a pesar de que nosotros asumimos que la raza humana es siempre una especie inteligente, pues que a ella no le parece en lo más mínimo, porque si fuéramos inteligentes no estaríamos destruyendo el planeta en el que vivimos. Y yo creo que como cada vez que tenemos oportunidad en Ultravioleta, hay que subrayar eso de la importancia de cuidar el planeta en el que estamos y la gravedad del escenario que ya estamos viviendo debido a nuestros hábitos de consumo y a nuestra falta de conciencia. Pero bueno, de eso no se trata el programa del día de hoy, aunque me parecía muy necesario mencionarlo. ¿Qué les parece entonces si vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con la doctora Leticia Carilli, que nos platica un poco más de cómo es hacer esto de la arqueología cósmica?
Vamos a escucharla y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? En esta ocasión le doy la bienvenida a la doctora Leticia Carilli, que ella es doctora por el Centro de Investigaciones de Astronomía en Venezuela. Actualmente es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Ay, muchísimas gracias, y sobre todo por invitarme. Estaba así de lo más emocionada, inclusive estoy hasta un poquito nerviosa, pero de la emoción, ¿no? De poder hablar con ustedes. Gracias.
Nosotros también estamos muy emocionados si le decimos la verdad. Doctora, a pesar de que no tenemos evidencias contundentes de la existencia de la vida fuera de la Tierra, tengo yo la impresión que cada vez hablamos más del tema. ¿Usted qué piensa? ¿Es correcta esta impresión o siempre hemos hablado y solo ahora lo vemos quizás más en los medios?
Siempre se ha hablado un poco sobre la vida fuera de la Tierra, ¿no? Pues desde hace siglos que tenemos con esto. Pero ya es más bien desde el siglo pasado, ¿no? La astrobiología como ciencia ya se crea, ¿no? Y a nivel científico, con un método científico, hemos estado haciendo avances. Y en mi opinión, yo creo que el gran avance fue a finales de los 90, 95, con el primer exoplaneta que detectamos. No sé si saben lo que es un exoplaneta, ¿no? Es un planeta rotando alrededor de otras estrellas. Entonces eso fue pues impresionante. Todos pensábamos que sí, obviamente sabemos que hay en nuestra galaxia miles de millones de estrellas y nosotros no íbamos a ser la única estrella que tenía un planeta, ¿no? O sea, que tenía un sistema planetario. Y entonces eso abrió impresionante toda la investigación, no eran solo cosas filosóficas de posibilidades de vida afuera, también mucho la biología en sí. En la Tierra se ha desarrollado y sigue desarrollándose muchísimo. Entonces se han encontrado vida en la Tierra en condiciones extremas, lo que nosotros llamamos extremófilos, ¿no? Entonces antes se pensaba que para haber vida tenía que ser pues como nosotros, la misma temperatura, la misma presión, un planeta con la misma atmósfera. Y pues todo eso no es cierto. Además, el origen de la vida en la Tierra, las condiciones eran muy, muy diferentes a las actuales. Entonces yo creo que en lo particular pienso que son dos grandes avances en la astrofísica y en la biología que ampliaron el escenario de las posibles vidas, tipos de vidas que podían existir en otros planetas.
Respecto a eso, también estuve leyendo que el campo de la astrobiología pues es recientemente estudiado, ¿no? Tenemos como 30 años fijándonos en esa parte, y que incluso muy al principio había como ciertas burlas de que la astrobiología pues nadie sabía bien a bien ni qué estudiaba ni dónde buscarlo, porque no teníamos esas claridades. ¿Usted qué piensa de esos dichos?
Puede ser que sí, tendríamos Y quizás, desde a mediados del siglo pasado, ya con la canción de Drake, ya se hacían cosas serias, científicas, congresos. Pero en cuanto a la ciencia ficción, siempre ha existido, me gusta mucho, y pues hay que dividir una cosa de la otra. No podemos alimentar unos con otros, ¿no? La ciencia ficción con la ciencia. Pero la astrobiología es una ciencia y es, a mí me encanta en este sentido. Originalmente en los griegos, pues los científicos y los filósofos eran lo mismo. El conocimiento era tan poco que lo tenía un solo grupo de personas. Entonces el conocimiento fue creciendo. Entonces nos tuvimos que dividir, ¿no? Entonces biólogos, físicos, matemáticos, y después aparecen las ciencias sociales. Y resulta que la naturaleza es una sola. La teníamos que dividir porque nuestra capacidad de entendimiento no da para cubrir todo. Entonces la naturaleza está allí, seguimos avanzando y nos topamos con ciertos límites, pero estos límites son el inicio de otra rama. Entonces, por ejemplo, astrobiología, es una ciencia totalmente interdisciplinaria, que están computistas, astrónomos, biólogos, geólogos, geofísicos, psicólogos, filósofos, por el hecho de que todos queremos, ¿sí?, que tener la noticia de que encontramos vida en otro lado, pero cuando ya uno se lo plantea en serio, puede haber reacciones un poco negativas, ¿no? Porque con todas las películas que han hecho, pueden ser buenas, pueden ser malas, si son inteligentes. La probabilidad es que sean unicelulares, porque en nuestra Tierra, la mayor tiempo de nuestra Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Esta tiene nuestra Tierra. Y la vida comenzó medio millón, o sea, parece como yo manejamos otras unidades, entonces me enredo. O sea, 4.000 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años y la vida pues comenzó muy temprano. Entonces hace 4.000 millones ya había prácticamente vida unicelular. Y esta vida unicelular muy sencilla fue el 70, 75% de la vida en la Tierra. Entonces si la Tierra no es algo excepcional, pues un planeta que comience la vida, para que haya vida compleja, no estamos diciendo inteligente, sino compleja, ya animales, plantas con mucha variedad como la que tenemos en la Tierra, pues tiene que pasar el 70% de ese tiempo. Es lenta al principio, la evolución de la vida fue muy lenta al principio y después ya tuvo un repunte.
Para poder entender la astrobiología, me parece que primero tenemos que voltear a ver la vida que conocemos, ¿no? Porque no hay una manera de imaginarnos, pues quizás en algún sueño guajiro de vida hecha a partir de silicio o de cosas así, ¿no? Pero en el estadio donde estamos ahora en la astrobiología, ¿hacia dónde tenemos que mirar para tener pues esta ilusión o quizás la intriga, ¿no?, de encontrar vida? Ya no digamos compleja o gente o animalitos que nos digan hola, sino una célula quizás, ¿no?
Eso es lo que estamos buscando. Mira, vemos hacia la Tierra. ¿Por qué vemos hacia la Tierra? Porque es el único lugar donde hemos conseguido vida. Eso no quiere decir que nos estamos encasillando en esta vida. Pero es la única que conocemos y está la vida en base al carbono. Y dentro de la Tierra existe una gran variedad. Y esto que creo que llamo los extremófilos, que pueden estar en situaciones de ácidos o de ambientes muy alcalinos que nosotros es imposible. El extremófilo más conocido es el osito de agua, no sé si alguna vez has topado con él. Siempre son muy microscópicos, pero los ositos de agua en estado adulto puede medir 1.5 milímetros. Y esta cosita, o sea, que está muy bonita cuando está con agua, pero puede vivir años sin agua. Cuando tiene agua es gordita y están esas fotos preciosas, ¿no? nosotros nos llamamos el Superman, ¿no?, de la astrobiología, el que aguanta todo. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, que puede ser este extremófilo o un extremófilo diferente que puede desarrollarse en un planeta con unas condiciones que nosotros es imposible resistir. E insisto, el inicio de la vida en la Tierra, no, en la atmósfera no era con oxígeno, para nada. Era este dióxido de carbono, nitrógeno, cosas, o sea, que nosotros imposible. Fue después que vino la ciñosa, se llaman cianobacterias, fueron unas bacterias que transformaron, ellas fueron las primeras en contaminar el planeta. Y tenemos un chiste en la astrobiología que ni siquiera somos nosotros los primeros que vamos a cambiar las condiciones de la Tierra, lo hicieron ellas. Y entonces hicieron un planeta, mayormente la atmósfera tiene nitrógeno y oxígeno, no dióxido de carbono ni metano, por ejemplo. Y entonces, porque eran muchas, crecieron mucho, fueron una plaga, como actualmente somos biológicamente nosotros una plaga de Tierra, y cambiaron la atmósfera. Entonces, las otras pequeñas células o bacterias se adaptaban al nuevo ambiente de oxígeno, o pues morían, y pues se adaptaron, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Leticia Carilli, que bueno, estamos hablando de cómo parte de la investigación de la posibilidad de vida en algún lugar diferente a la Tierra tiene que ver con encontrar microorganismos en algún lugar cercano. Y ella nos mencionaba que uno de estos microorganismos o que nos sirven como para imaginar qué estaríamos buscando serían los ositos de agua. Que cuando lo escuché yo dije, seguro van a ser microorganismos bien bonitos, pero no, déjenme contarles que son unos animales invertebrados que miden como 1 milímetro, como los más grandes, y parecen inmortales. De hecho, si tuviera que describírselos, yo sí pienso que algo de Stranger Things tuvo que basarse en este tipo de microorganismos, porque además son como inmortales. O sea, ya intentaron congelarlos, hervirlos, deshidratarlos, llevarlos al espacio para ver si se agüitaban con la falta de la gravedad, exponerlos a la radiación. O sea, todo lo que se les ocurra, y siempre sobreviven, y por eso son como microorganismos que pues usamos en el espacio. Yo no, ¿verdad? La NASA. Aunque bueno, no sé, ahora que lo pienso, creo que no han de sobrevivir tanto, no los han de soltar en cualquier planeta así las condiciones, pero lo que sí es que son increíblemente resistentes.
Sí, estos organismos, también conocidos como tardígrados, son prácticamente inmortales, como bien lo dices, Anabel, y hay hipótesis que algún microorganismo con características como las de los tardígrados pudo haber llegado a nuestro planeta a través de algún meteorito o demás. Pero eso ya es irnos demasiado, demasiado lejos en quitarle el mérito a nuestro hogar de que haya podido generar vida por sí misma, ¿no? Eso es lo que yo pensaría, pero pues para eso traemos el día de hoy a una experta en esta rama de la ciencia que es la astrobiología, y que de verdad fue fascinante quedarnos incluso mucho tiempo después de la entrevista para poder seguir conversando con ella. Si quieren escuchar la entrevista completa y toda la charla que tuvimos con la doctora Leticia Carilli, vayan a la página de nuestros podcasts, que es radio.udg.mx. En la sección de programas se van hasta la U de Ultravioleta y ahí están todos los programas que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes.
Y busquen este microorganismo extraño. Es más, se los vamos a subir a nuestro Twitter oficial @ultravioleta_fm, porque aunque dicen que le pusieron osito de agua porque tiene cuerpo como de oso, la verdad yo les diría que es como un rinoceronte, pero con 8 patas y sin cabeza. Así es como se los describiría. Sí, creo que es algo que no me gustaría encontrarme en mi casa nunca. Y además, investigando, encontré un video de la NASA donde se le ve caminar así como, pues como un insecto, pero con sus 8 patas. No sé, no fue un espectáculo que me gustaría encontrar. Me siento algo preocupada porque sí sobreviven a todo. Pero bueno, muy interesante esto de los ositos de agua, sí.
Habría que ver si sobreviven a que los aplastara, así como nosotros nos aplastó el tiempo de nuestro primer bloque. Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte de estación y ya regresamos a seguir hablando con la doctora Leticia Carigi, que pues nos habla de todas las cosas que podemos potencialmente encontrar en el cosmos?
Trivi Ultravioleta.
¿Existe agua en nuestra luna? A. Sí. B. No. C. ¿Quién sabe? Te lo decimos después del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Existe agua en nuestra luna? La respuesta correcta es A. Según un estudio publicado en Nature Communication, el rover lunar chino Chang'e 5 envió por primera vez en tiempo real la confirmación directa de agua en nuestro satélite. El elemento se encontró en forma de hidróxilo, un elemento menor del agua, pero se trata de una prueba irrefutable de que se trata del vital líquido. Según explicó Li Shunhai, astrónoma de la Academia China de Ciencias y coautora del artículo, que las muestras se recolectaron durante la parte más calurosa de un día lunar, a temperaturas de 62 y 87 grados centígrados, en donde se afirma que dicho exceso de hidróxilo es una muestra fehaciente de agua nativa lunar.
Ultravioleta.
Muchas gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Qué bueno que siguen con nosotros hablando de astrobiología y de arqueología cósmica. Estamos hablando con la doctora Leticia Carigi, que es una auténtica experta en la materia y a quien le preguntamos qué es lo que se busca cuando hablamos de vida en otros planetas, y nos señalaba que lo que sea que encontremos no tiene por qué verse como algo que conocemos ya, que podría ser un error muy común esta cosa de buscar algo que se parezca a lo que conocemos aquí en el planeta Tierra, y es el tipo de sorpresa que podríamos estar esperando.
En algún momento, pues me sentía hablando como un terrícola cuando estaba especulando sobre qué es lo que podríamos encontrar en otros planetas. Y definitivamente nuestro punto de referencia más inmediato, pues es la vida que nos rodea, ¿no? Entonces no podríamos aspirar a encontrar pues vida inteligente tal y como la conocemos en otros lugares, porque cada mundo es un mundo, y cada planeta o cada sistema planetario tiene sus circunstancias específicas que lo hacen único. No se ha encontrado hasta la fecha evidencia alguna de vida, ya sea microscópica o macroscópica, mucho menos vida compleja, como así nos menciona la doctora Leticia Carigi, pero pues la esperanza es lo que muere al último. Y algo que me gustó muchísimo de lo que nos comentó es que nosotros desarrollamos, bueno, el género humano, ¿no? El Homo sapiens desarrolló su inteligencia porque no tenía nada más. No era fuerte, no era capaz de pelear con bestias, no era capaz de hacer ninguna otra cosa más que pensar. Entonces, eso fue lo que desarrolló, y por eso el día de hoy tenemos tantos avances que pues nos hacen la vida sumamente cómoda, pero a la vez nos hacen aún más inútiles.
Claro, y que preciamos que ese es como nuestro gran éxito como especie, cuando en realidad podría haber sido una tremenda debilidad y que lo desarrollamos porque no teníamos nada más interesante. Pero bueno, seguro ya quieren escuchar escuchar la segunda parte de esta entrevista, así que, ¿qué les parece si regresamos en unos minutos y seguimos platicando de estas cosas muy ultravioletas?
Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con la doctora Leticia Carigi, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
En esta misma línea, en este mismo tren de pensamiento, vemos que, bueno, sabemos que parte de su investigación está enfocada a la cosmoquímica de galaxias cercanas. Este par de áreas van muy ligadas, ¿no? Porque al momento de estar viendo la composición de otras galaxias o estrellas o sistemas planetarios cercanos, podemos saber si hay posibilidades de encontrar algo o no. En este tenor, ¿qué es lo que busca cuando está observando la cosmoquímica de estas galaxias y sistemas estelares cercanos para poder saber si hay vida?
Bueno, voy a tomar tu pregunta para clarificar una cosa. O sea, yo soy cosmoquímica y después entré a la astrobiología gracias a un estudiante de la Facultad de Química de la UNAM que quería hacer una tesis de maestría conmigo. Entonces incursiono en astrobiología, pero mi formación es netamente, yo soy física teórica, soy astrofísica, no observo, hago modelos computacionales para poder analizo los datos que toman otros colegas que sí observan, analizo los datos de las estrellas que ellos observan, del gas que ellos observan, obviamente en la química, los elementos químicos que hay en las estrellas y en el gas, yo analizo esto para inferir el pasado de la galaxia o de la componente galáctica que estoy estudiando. Porque nosotros estamos viendo las galaxias y nuestra galaxia y las demás galaxias cercanas y muy lejanas, pero es lo que nos está llegando, pero el pasado lo desconocemos. Entonces todo esto se está llamando, que me gusta mucho el nombre, es arqueología galáctica, es lo que yo hago, arqueología galáctica. Entonces voy a hacer el símil con la arqueología. La arqueología es tratar de entender cómo fueron las sociedades de los humanos en la Tierra, basándonos en aquellos materiales que dejaron, instrumentos, cosas por el estilo, y armar todo una historia, ¿no?, de cómo fue esa civilización, si tuvo contacto con otra, etc. En astronomía tenemos la gran suerte, porque los seres humanos mueren al poco tiempo, 50, 100 años, ¿no? En la astronomía tenemos la suerte que las estrellas son de diferentes masas. Las que son más masivas, más grandes, mueren rápido para nosotros, mueren para 1 millón de años, eso es muy rápido. Pero las estrellas de menor masa tienen una vida muy, muy larga, son muy longevas. Entonces esto hace que, por ejemplo, en mi galaxia, en la arqueología galáctica que yo hago, vamos a hablar de nuestra galaxia, la Milky Way, ¿no?, la Vía Láctea, yo tengo representantes de cada una de las generaciones estelares que existieron en nuestra galaxia. Entonces, mientras menos masivo es el representante, la estrellita es muy vieja y está ahí y me está diciendo, mira, yo estoy formado de hidrógeno y helio y también tengo carbono, nitrógeno y oxígeno, hierro y elementos, lo que tú quieras. Entonces, yo estudiando su espectro, que es sus voces que me están diciendo, ¿no?, qué es lo con quién está formado, yo debería entender todo lo que me dicen, pero lamentablemente no tenemos esta comunicación. No sé hablar totalmente su idioma. Los astrónomos no sabemos hablar todos los idiomas de todas las estrellas. Entonces nuestro estudio es entender cada una de las estrellas. Las estrellas también me están diciendo, me muevo para este lado, o sea, tengo esta velocidad y tomo todas estas juntitas, todas mis compañeras, estamos moviéndonos hasta a un lado particular de la galaxia. Entonces, esto a mí me da una idea de cómo se formó la galaxia. Comienzo, por ejemplo, viendo en una zona de la galaxia cómo son estas estrellas y entonces analizo de acuerdo a su química y su movimiento si todas nacieron allí o hay algunas extranjeras, porque son diferentes, tienen algún componente químico diferente, pues se mueven diferente. Entonces, esto ha hecho en la arqueología galáctica que este escenario que teníamos bastante establecido, cómo se formó nuestra galaxia, se cayó hace unos 10 años por los surveys, los grandes catastros de estrellas. Antes trabajábamos con 100.000 galaxias hace 20 años, pero estos nuevos catastros de estrellas y los nuevos que están viniendo cada vez más grandes, hablamos de cientos de miles de estrellas y ahora estamos hablando de millones de estrellas. Entonces ya tenemos más información, ya podemos captar estas estrellitas chiquitas porque no eran más pequeñas, luminosidad, y entonces, pero esas son las que me están diciendo qué fue lo que pasó, porque esas son las que viven más. Entonces todo esto ha hecho de que nuestra galaxia, pues sí se formó de una manera súper interesante, según algunas simulaciones de modelos cosmológicos de formación de galaxias. Y en la vecindad, nuestro vecindario, tuvimos bastantes fusiones, nos cayeron bastantes galaxias importantes como la Nube Mayor de Magallanes. Nosotros nacimos, el Sol y sus planetas se crean después de esa gran fusión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, perdóname que me anima así, pero es que me encanta. Y entonces, ¿qué hago yo? O sea, echamos para atrás la película, ¿no? Entonces yo veo una película ahora de unas estrellitas que se saqué, y entonces con toda la teoría de la astronomía y de mis colegas y de las asociaciones maravillosas que tenemos con cada uno de los especialistas, entonces echamos para atrás la película. Entonces es como, no sé, traer una entrada a un cine y hay gente que ya vio la película y no la está comentando, ¿no?, en la salida. Entonces uno oye una escena, otro oye algún comentario de otra, y yo no entro a la película, y yo tengo que hacerla. Tengo que hacer un comentario escrito, crítica de cine, como fue la película, ¿sí?, con todo el conocimiento astrofísico que tenemos, y con toda la cantidad de colegas en el mundo entero, estamos relacionados todos. Okay. No sé si me expliqué.
Sí, y en todo este universo de posibilidades que nos cuenta, por ejemplo, escuchamos sobre todo todas estas misiones que se están realizando en Marte, que yo pienso que a lo mejor es porque tenemos ciertas pistas, ¿no? Donde decimos ya ahí, si yo fuera científica pensaría, pues voy a ir a donde tenemos más pistas para tratar de hacer algún hallazgo ahí. ¿Pero es por eso o en realidad los astrobiólogos toman esta decisión de dónde poner su atención de acuerdo a otro criterio?
Bueno, yo creo que, ahora voy a hablar como astrobióloga, ¿ok? Antes estaba hablando como arqueóloga galáctica, pero se necesita saber la química de la galaxia ahora y del pasado para decir si dónde y cuando hubo los suficientes elementos químicos que forman los planetas. Los planetas están hechos de roca, por ejemplo, el de nosotros. Es un planeta rocoso. O sea, que es un planeta acuático, es mentira. Es un planeta rocoso totalmente. Solo el 0.5% de la masa de la Tierra es agua. El resto es roca. Roca es silicio y hierro. ¿Sí? Entonces, si una galaxia no tiene ese contenido importante de silicio, pues no se va a poder formar un sistema planetario, ¿no?, con un planeta tipo sólido que después pueda tener agua y tenga una atmósfera y se desarrolle la vida. Entonces esa es la conexión entre la arqueología y la galáctica y la astrobiología.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta Radio luego de la entrevista que tuvimos con la doctora Leticia Carigi Delgado, que pues ella es física de formación en la Universidad Central de Venezuela y que además ahora se desempeña como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, que además es una gran fanática de la literatura, del cine y especialmente de la ciencia ficción, y gracias a ella ya tengo ahí un par de libros en mi lista para poder entretenerme, porque también he de compartirles que a mí me encanta la ciencia ficción, es uno de los géneros literarios que más disfruto y es muy bonito encontrarse con gente, en este caso pues, la doctora Leticia, que pues comparte este gusto, y en muchas ocasiones pudimos hacer como puentes ahí en nuestros gustos. Y precisamente por eso, la canción que elegí el día de hoy quizás se sale un poco de los cánones que ya habíamos, que ya conocen, ¿no? Esta música tranquila, ligera para pasar la tarde, que sí es un tanto así, pero ahora nos fuimos a un lado más místico y extraterrestre, ya que el día de hoy programamos la canción llamada Heptapod B de Johan Johansson, que, pues bueno, esta pieza forma parte del soundtrack de la película Arrival, esta película que espero que hayan tenido la oportunidad de ver en Netflix, que se trata de que llega una especie de media luna negra que aterriza en la Tierra y tienen adentro una especie de bichos gigantes que se comunican a través de círculos y toda la trama se desarrolla a través de esto. Una película muy bonita, realidad muy interesante, con mucha intriga espacial y que les recomendamos tanto la doctora Leticia como nosotros aquí en Ultravioleta.
Y también parte de lo que aprendimos sobre la astrobiología es que es una ciencia indiscutible ligada a la evolución y al cambio, y así como mencionábamos en el bloque pasado que cada planeta es una historia que hay que entender lo mejor posible, pues también es interesante ver cómo, sin importar cuál sea su historia, hay un llamado a la vida a adaptarse a las condiciones, que es parte de lo que aprendimos el día de hoy. Y por eso tenemos para ustedes el día de hoy la historia de otra científica que actualmente está haciendo investigación relacionada con astrobiología. Estamos hablando de Natalie Cabrol, que es una astrobióloga que ha participado en varias misiones a Marte y que se ha enfocado en analizar ambientes hostiles tanto dentro como fuera del planeta Tierra. Esto quiere decir que lo mismo ha estudiado los lagos antiguos de Marte, o lo que entendemos como tal, como también estos ensayos pertinentes que se hacen en el desierto de Atacama en Chile, o las expediciones a las alturas, sobre todo como encima de los Alpes y demás. Y bueno, ella tiene una historia muy interesante porque déjame platicarte que cuenta que desde muy joven ella quería hacer astronomía y era lo único que quería hacer en su vida. Y resulta que Natalie era súper buena estudiante y en todo sacaba 10 y reto que le ponían lo pasaba súper, súper bien, pero de pronto cuando llegó a la prepa descubrió que era pues mala en matemáticas y en física, que si han estado escuchando Ultravioleta sabrán que son dos de las cosas que se necesitan para ser físico de formación y eventualmente astrónomo. Entonces ella tuvo una verdadera crisis porque le parecía como que la vida le había dado todas las habilidades necesarias para hacer todo excepto ser astrónoma, que era lo único que ella deseaba. Pero luego se dio cuenta que tenía un talento que podía utilizar también en el espacio, que era una gran observadora, que estudiar todos estos paisajes relacionados con su propio planeta podía ayudarle a experimentar con estos ambientes también fuera del planeta. Y entonces la moraleja de esta historia, según dice ella, es que a veces proyectamos el futuro con las circunstancias del presente. Entonces, pues algo que dice es, si ustedes tienen un sueño, dense la oportunidad de averiguar cómo lo van a lograr y no únicamente den por sentado que es solo porque les falta, no sé, un conocimiento en matemáticas o algo, ya lo dan por perdido.
Y algo bien importante luego de todas estas pues, tropiezos que tuvo la doctora Natalie Cabrol en su formación, es que ahora ella es una de las principales investigadoras del Instituto SETI, que es pues este instituto encargado de buscar vida fuera de nuestro planeta. Pero, Anabel, ¿qué te parece si vamos a escucharla de una buena vez para que puedan vivir con nosotros esta maravillosa expedición en busca de otras formas de vida, quizás en la vuelta de la esquina o en las profundidades del universo?
Vamos a oír la cápsula y volvemos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Natalie Cabrol. Antes de explicar el trabajo de Natalie Cabrol, es necesario mencionar que la astrobiología es una rama de la biología y la astronomía que estudia el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo, vida extraterrestre y vida en la Tierra. Ahora que sabemos lo anterior, enfoquémonos en Natalie Cabrol. Ella es una científica astrobióloga que nació en Francia en 1963, donde obtuvo su doctorado en 1991 por la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Natalie Cabrol fue la primera persona en realizar estudios al cráter Gusev en el planeta Marte, junto a su esposo, el ingeniero hidrogeológico Edmond Green. Posteriormente, se mudó a Estados Unidos para incorporarse a la NASA, donde trabajó en el proyecto Nomad Rover en 1997, que básicamente fue un vehículo no tripulado diseñado para hacer pruebas en el desierto de Atacama, en Chile, y que serviría como referencia en su andar en otros planetas. Natalie Cabrol actualmente es miembro del equipo científico de la misión Mars Exploration Rover de la NASA y fue la principal defensora para que el Rover Spirit aterrizara en el cráter Gusev en Marte, suponemos por los estudios previos que realizó. Natalie Cabrol es la investigadora principal del proyecto High Likes, una iniciativa financiada por el Instituto de Astrobiología de la NASA para explorar los lagos volcánicos más altos de la Tierra a unos 20.000 pies, en cuya exploración se basa en buceo científico extremo y buceo libre, a fin de proporcionar información sobre ecosistemas poco conocidos. Con su equipo, Natalie Cabrol documenta las condiciones ambientales extremas y el efecto del cambio climático en la habitabilidad de la Tierra, o en el pasado, en los inicios del planeta rojo. La científica planetaria también es investigadora principal de Planetary Light Lander, una sonda adaptativa que pretende desarrollar estrategias de exploración en los lagos de Titán, la luna más grande de Saturno. Pero mientras eso pasa, Natalie Cabrol se enfoca en monitorear el impacto de la desglaciación en lagos terrestres y la biodiversidad en los Andes chilenos, cuyos resultados se espera que proporcionen la información necesaria sobre la habitabilidad de la vida en Marte. Por si fuera poco su currículum, Natalie Cabrol es actualmente directora del Instituto SETI del Centro Carl Sagan para los Estudios de la Vida en el Universo, el cual se ubica en Los Ángeles, California. Como dato curioso, tiene el récord de buceo en altitud, el cual se une a sus múltiples reconocimientos, además de que en 2012 recibió por parte de la NASA el premio Women Leadership Association Award. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Natalie Cabrol.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. ¡Regresamos!
A ahí la historia de Natalie Cabrol, que esperamos que les haya gustado. Ella mencionaba también que cuando somos más jóvenes, creemos que en algún momento los adultos nos van a descubrir o nos van a abrir una puerta mágica que siempre hemos estado esperando para cumplir sus sueños. Pero si ustedes que me escuchan ya son adultos, estarán de acuerdo conmigo en que ser adulto es más o menos entender que nadie tenemos claridad de nada y hacemos lo mejor que podemos. Así que para Natalie Cabrol, pues el descubrimiento tuvo que ver con que nosotros mismos tenemos que hacer el camino de nuestros sueños y no esperar que alguien más venga a resolverlo por nosotros. Una vez que está ese entendimiento, pues entonces el camino solo va marcándose y permitiéndonos avanzar.
Así es, porque la felicidad está en el camino, no en las metas que otros o incluso nosotros mismos nos vamos imponiendo. Esas metas son solo hitos que van marcando aún más y van abriéndonos este camino que termina pues con el final de nuestra vida, que es donde ya podemos dejar de aprender. Pero por hoy ya se nos acabó el tiempo, Anabel, es una desgracia.
Sí, con esta reflexión tan bonita y tan cósmica, despedimos el programa Ultravioleta del día de hoy.
Así es, y pues queremos agradecerles a todos ustedes y a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara que hacen este programa posible, a la producción, a Sael López y Fabián Cázares, que sin ellos este programa no sería posible. Y pues bueno, Anabel, ya no queda más que despedirnos.
Así es, yo soy Anabel Casillas, en Twitter @ dime chascona. Nos seguimos escuchando en la siguiente emisión.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @ aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
¡Cienciacional! Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.